Vamos, volvemos al tema del metro y luego entramos en el tema Omao, si os parece. Fíjate, este mismo, perdón, porque me dicen, había pedido por favor a ver si me podía atender. Juan Casa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. A propósito de este asunto de Omao, que yo creo que cuando, en fin, una empresa privada comete un error de este tipo, yo siempre tengo una sensación ya hoy día de vergüenza ajena. El otro día me comentaban que todavía hay empresas que tienen a gente sin tener contrato. Trabajadores sin contrato, yo digo, no me lo puedo creer, que puede haber empresas con trabajadores sin contrato. No solamente eso, hay administraciones públicas que pueden tener trabajadores autónomos que mantienen una relación laboral. Bueno, la Seguridad Social ha dicho que eso se produce. Hay un contencioso administrativo, veremos a ver qué pasa. Ese recurso, a ver qué pasa con él al final. Pero, Juan, ¿estás de acuerdo con la idea de que si finalmente, claro, esto es hacer futuribles, si el recurso da la razón a la Seguridad Social y confirma que hay relación laboral, o hay una responsabilidad política, porque alguien tomó la decisión y la comunica, o hay una responsabilidad técnica por parte del propio director de Omao, el señor Pedro Marín? ¿Estarías de acuerdo con esto?
Voy a ser muy, muy breve, que sé que hoy tienen el programa cargado de noticias y no quiero volver a temas que ya ha comentado usted porque le he estado escuchando. Voy a ser muy breve. Lo primero es que la Inspección de Trabajo ha dictado que hay 14 casos de falsos autónomos, concretamente en el Omao. También les obliga a convertir a estos falsos autónomos en indefinidos. Esto atenta contra el espíritu del artículo 103 de la Constitución, que es la igualdad, el mérito y la capacidad. Yo me pregunto, ¿qué pensarán los funcionarios que han opositado o el personal laboral que pasa por un proceso selectivo? Porque, claro, uno le llega ya a la suspicacia si se utiliza estas técnicas pues para meter gente que a lo mejor se quiere que esté ahí sin pasar por un proceso y luego regularizarlo. Por otro lado, me encantaría saber cuánto nos va a costar a los malagueños esto. También me encantaría saber si esta práctica es aislada o se produce en más empresas o en otros lugares del ayuntamiento. Eso se lo vamos a preguntar al equipo de gobierno y al alcalde. Lo primero que tenemos que decir en Ciudadanos es que no nos gusta que la imagen de nuestro ayuntamiento se vea perjudicada, pero sí vamos a hacer un seguimiento. Y aprovecho y bueno, porque ya ha cortado Carlos Conde, si no se lo diría directamente a él, veo a Carlos Conde escondido en un lenguaje administrativo, dando muchas vueltas y muy duditativo, ¿no? Y la verdad es que nos sorprende bastante tanto las respuestas como la posición del equipo de gobierno o el concejal encargado de este área. Nos saltan muchas preguntas. Cuando lo vimos en un medio digital, ya hicimos la pregunta en el consistorio, al alcalde directamente en un pleno, y vamos a seguir formulando preguntas porque no sabemos si este hecho es aislado. Y a partir de ahí, pues cuando alguien toma decisiones, en un momento que el tribunal o los tribunales dictaminen, pues por supuesto que vamos a pedir responsabilidades tanto de gestión como políticas.
Perfecto, pues acabas de responder a las dos cuestiones que más me preocupaban y confío que también preocupen más a los oyentes del programa. Uno, en caso de que el recurso no prospere, ¿habrá petición de responsabilidades? Has dicho que sí. Y dos, cuidado con este asunto. Yo ponía antes, en fin, de una forma bastante más vulgar, el refrán aquel de cuando veas a tu vecino las barbas cortar, las tuyas a remojar. ¿Se está chequeando en el ayuntamiento si es una situación aislada la del Omao o si no es una situación aislada? Porque, ojo, son 14. Hay quien habla de más de 100.
Nos preocupa mucho, Adolfo, y ya le digo que con los mecanismos que tenemos vamos a preguntar directamente en el pleno al alcalde y al concejal responsable para que nos siga dando información, sobre todo porque nos entra la duda si esto es algo aislado del Omao o a lo mejor es una práctica habitual de Francisco de la Torre y el equipo de gobierno.
Señor Casa, gracias por atenderme y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias. Por cerrar el tema Omao, ¿qué opinión, el tema de los autónomos o falsos autónomos, da la impresión de que el concejal o no estaba muy versado en el asunto o quería efectivamente en un lenguaje ahí, en un lío ambiguo de procedimientos administrativos, escapar un poco de una situación que, repito, él no es responsable porque cuando esto ocurre, él no era concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Joaquín, Diego, Joaquín Ramírez y Julián Romaguera, y luego vamos al tema metro.
Vamos a ver, nosotros fuimos los que denunciamos este tema. Ni es responsable el concejal, ni este, ni el anterior de personal, tengo que decirlo claro, ni el Departamento de Recursos Humanos. Vamos a ver, el personal del Ayuntamiento está perfectamente contratado, capítulo 1 de personal, todo el mundo que trabaja en el Ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que el Omao, los distritos, dentro de las facultades que tienen de contratación, como contrata el alumbrado de una feria, de una fiesta, o el servicio de de material de limpieza. Dentro de ese capítulo están contratando autónomos para hacer funciones de personal.
Joaquín Pérez, la pregunta es muy clara. Sí. ¿El responsable será el director de Lomao, es lo que me quieres decir?
El responsable, el director de Lomao y los directores de distrito, los concejales de distrito, que están haciendo eso porque están haciendo un fraude en la contratación y un fraude a su propia corporación.
Por tanto, hay una responsabilidad política por parte del concejal de distrito.
De los que están haciendo esto, distrito y Lomao. Pero no podemos extrapolar esa responsabilidad ni al alcalde, ni al concejal de personal. Mucho cuidado. La responsabilidad es encubrir esta situación y no hablar claro. Decir, pues mira, en un distrito me han hecho esto por el capítulo 2 y pido responsabilidad de responsable.
Bueno, ahí puede ser que termine la responsabilidad de estos señores donde empieza si hay otros autónomos, como habéis denunciado en el sindicato, que pueden llegar a un centenar. Ahí sí que habría ya una...
No, ya hay responsabilidad por la parte de Lomao.
Pero cuidado, es que si hay más de 14 y llega a un centenar, es un modus operandi. A ver si los modus operandi
pero
son todo Magdalena Álvarez, ¿eh?
La que tienen los distritos y la OMAO de contratar por el capítulo 2, que no rinden cuenta a la dirección de personal, que es el capítulo 1, de contratar servicios externos, como puede ser un electricista que te arregle una calle.
Diego Martín Reyes, ¿qué opinas de esto?
Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, creo que la situación ahora mismo es de que, de acuerdo con el dictamen de la Seguridad Social, es que se trata de trabajadores laborables. Ahora, aquí hay un conflicto importante de ley. De una parte, hay una apariencia de relación laboral enmascarada que la Seguridad Social ha descubierto y le ha puesto fin de alguna manera. Ahora bien, la Seguridad Social no está capacitada para declarar sobre la nulidad o validez de la contratación, sino solo de hacer el juicio sobre lo que aparentemente está viendo allí. Y lo mencionaba Juan Casá. Efectivamente, el ingreso en la administración pública tiene que ser de acuerdo con el mérito, la capacidad, libertad convocatoria, etcétera, ¿no? En ese sentido, todos, tanto los funcionarios como empleados laborales públicos, tienen que concurrir a ese proceso de selección, ¿no? Como la Seguridad Social no está capacitada, no tiene competencia para declarar la nulidad o validez de la contratación, es por lo que se va al contencioso administrativo. En el contencioso administrativo es posible, y ahí es donde yo creo que a don Carlos Conde le faltaba información para explicarlo, en el contencioso administrativo se puede llegar a la conclusión de que efectivamente se ha producido una contratación laboral infringiendo los principios de la contratación pública del 103 de la Constitución Española.
¿Pero no pondría en cuestión si es autónomo o laboral?
No, no lo pondría. Verdad, lo que diría es que la relación que se ha establecido allí es nula. Y desde luego es nula desde el punto de vista laboral en la medida en que no se dan esos presupuestos.
¿Y qué consecuencias tiene eso para los trabajadores?
La
eso
consecuencia...
¿Forman parte ya del cuadro laboral?
No. Podrían quedar expulsados del empleo público. Lo que ocurre es que ellos no son los responsables de eso y, por tanto, tendrían que ser indemnizados. Porque la nulidad radical, que es la que se produciría aquí, da derecho, de acuerdo con el artículo 102 de la antigua ley 3092, que es que la acaban de cambiar y no me acuerdo el número del artículo nuevo.
Se te perdona.
Muchas gracias. Pues le daría lugar, posiblemente, a una indemnización.
Sí, entonces el círculo se completa.
Yo esto lo he visto muchas veces, varias veces lo he visto, no lo voy a decir muchas porque no me acuerdo cuántas, pero sí lo he visto en el Consejo Consultivo en más de una ocasión. Estas contrataciones que no han atendido a esos principios de mérito y capacidad y que luego se ha invocado por alguien la nulidad de esas contrataciones.
Al final nos cuesta el dinero.
Pero
decir,
si tienen derecho a la indemnización
es porque se entiende que, de alguna forma, para ir a un lenguaje un poco más inteligible para todos. Sí, al final, efectivamente, tendrían derecho a una indemnización, se puede entender que es que ha existido una relación laboral.
Pero eso ya lo está...
Si no, no se justificaría la indemnización.
Ha existido una relación jurídica, entre comillas, nula, que ha creado expectativas de derecho en unas personas que han cobrado parte de su trabajo efectivamente desembolsado, pero que naturalmente se ven lesionados en lo que podría ser el lucro cesante.
Pero digo, en cualquier caso se establece la relación laboral sin perjuicio de que el ayuntamiento los indemnice y los despida. Es que nos cuesta dinero.
Pero no una indemnización laboral.
Aquí tenemos una apariencia de relación laboral que la inspección de trabajo ha determinado, porque así le ha parecido. Todos sabemos que los servicios de inspección, que actúan, por supuesto, con independencia y con capacidad y con el principio de autoridad, pues pueden en un momento determinado ver cómo unos elementos pues se asocian más a una relación laboral que a una del tipo de contratación mercantil. Autónoma o contratación mercantil. Hmm. Pero eso no nos da todavía la certeza de que la contratación esté mal hecha o no lo esté. Eso ahora, mientras esté un recurso andando, tenemos que esperar a la sentencia de su señoría. Respecto a la posición de Carlos Conde, yo entiendo que él está hablando en nombre y representación del Ayuntamiento de Málaga y por lo tanto tiene que defender esos intereses de su empresa ahora mismo, de la representación.
Sí, correcto,
que
sí, tiene, está muy bien.
Y tiene, Joaquín, que ver lo que, y pero, segundo,
si el recurso no llega a buen puerto, bueno, y su señoría
vas,
se reafirma,
tú vas a por la cabeza de no, el director, no, de la UMAU, hombre,
pero
claro,
si yo no sé quién es este señor, agua,
tú has dicho que yo no, que no, no,
no, yo, no,
yo
no,
que,
no,
que,
no,
que
no,
comprendo ya, tu posición, no, Adolfo, no, no, tú has dicho que si se ve que alguien la tendrá, contratación es laboral,
que alguien que
y por lo tanto lleva razón la inspección, y que por lo tanto, y si se, además se dirime que el responsable de esta contratación es el director de Lomau, que el director
dicho
de Lomau,
todo eso, a la calle
tiene que irse, porque tú, pero ya claro,
sin duda.
Tú no das lugar ni das espacio al error,
pero si ya lo haces tú y lo hace Carlos Conde,
no, te estoy contestando momento, a ti, Joaquín. Tú no das lugar al error, es decir, si el director de Lomau lo ha hecho esto así, tiene que ir a la calle, yo no lo sé. Habrá que ver en qué circunstancias y qué condiciones lo ha hecho.
Claro, además, si él recibió órdenes, que evidentemente no es su responsabilidad.
Bien, pero estamos yendo a que sea, claro, su responsabilidad. Y en ese caso tú dices que a la calle. Y yo te digo que habrá,
mira,
que
Ramírez,
matizar hace muy si tiene que ir a la calle o no. Yo no
voy
lo sé,
a repetir, ¿eh?, la historia de hace unos minutos. En Limasa, más de un centenar de trabajadores culminaban su contrato temporal.
Sí.
En ese momento hay que decidir si renuevo o les hago fijo.
Sí.
Perdón, si les renuevo, les tengo que hacer fijo porque habían agotado ya la temporalidad de los contratos, o sencillamente no les renuevo. Y por tanto, no es que iban a la calle, sino que no les renuevo. ¿A alguien se le pasó la fecha? Y entraron todos del tirón como indefinidos.
Sí.
¿Quién asumió la responsabilidad en ese momento? Nadie.
Me parece terrible.
Lo que pasa
es que lo que, pues a lo eso que es lo que voy a matizarte nada más que la asunción de responsabilidad no necesariamente pasa por el despido. Hay otros estadios posibles,
pero,
y no entro porque
ah,
no
bueno,
sé.
A mí que lo quiten, bien, que le quiten de cualquier capacidad que tenga para tomar decisiones porque bueno, ha demostrado que es un incompetente.
En cualquier caso.
El que sea, el señor Marín o el señor Conde, no es este caso, pero el concejal de distrito, como decía Joaquín Pérez, me da igual, bien, al que o la política o la técnica,
Adolfo,
pero alguien tiene que asumirlo.
Cuando se analiza la apariencia de si se tiene una contratación mercantil o laboral, la línea es delgada, ¿eh? Que algunas veces puede parecer una cosa y la contraria. Y segundo, a Joaquín Pérez, nuestro presidente, es decir, que decía que se está haciendo en los distritos. Hombre, no todo autónomo es un falso autónomo. O sea que si los distritos lo están haciendo y lo están haciendo bien,
pero
no
si
pasa
autónomo
absolutamente
sentado en
una
mesa de despacho con el mismo horario, es un falso autónomo.
Y bien, claro, claro que
y
sí.
Y la responsabilidad,
claro que
en
sí,
este caso, de responsable de distrito. Porque a mí me consta,
yo lo que
me
digo
consta
es que tú das por
que el departamento personal del ayuntamiento
ilegal
está
o irregular esa contratación.
Contratos,
y yo no.
Los contratos del capítulo lo tienes perfectamente fiscalizado.
Permitirme, son las 18:33 minutos y hay que acabar a las 7. Sí, yo termino sobre este asunto de Mao para ir al tema metro solo diciendo una cosa. Joaquín, yo lo único que digo es, si se ha cometido una negligencia, bien por una decisión política o por una decisión técnica, alguien tiene que asumir
yo
la
estoy
responsabilidad.
De acuerdo que tiene que
si estás de acuerdo en eso, te tenían que haber puesto de número uno. Si insiste en que cualquier cosa estás bien en el dos, estás
es
bien.
Que yo ya puedo permitir el lujo de decir lo que quiera, pues ya voy de dos.
Evidentemente. Evidentemente. Bueno, vamos a ver. El tema
pero va a ser uno. Va dicho, a ser uno, ya lo verás.
Bueno, una cosa que tengo que decir también, que a mí personalmente y de cualquier punto de vista me parece lamentable, en cualquier caso, cuando se hace una contratación mercantil para falsamente tener una contratación.
Y sobre todo una administración
me parece
pública,
una práctica lamentable,
fraude,
muy generalizada en nuestro país.
Podemos hablar.
Como está generalizado que no se paguen las horas, como está generalizado que te paguen menos
la
de lo
administración
que, como está generalizado que te contraten por media jornada y la trabajes toda entera.
Correcto, correcto.
Como he vivido eso en mis propias carnes,
claro,
toda
pero,
la vida.
Pero escucha, ¿estás de acuerdo conmigo que la administración pública además es un pecado no venial, sino mortal? Quiero decir, la administración tiene que ser ejemplar.
Yo estoy de acuerdo que la administración ejemplar debe ser ejemplar, por supuesto.
Y que nosotros,
me parece mal
y que
en
nosotros
caso,
desde
muy
los medios
mal
de comunicación debemos exigir que quienes efectivamente por error, por despiste, por falta de eficacia en su puesto de trabajo o de capacidad, por lo que sea, pero efectivamente si hay un error administrativo de ese porte, evidentemente tiene que haber algún responsable. Yo no digo que lo metan en galeras, pero que indudablemente
yo
alguna responsabilidad tendrá
que
existir,
no,
que y que obviamente hasta que no esté el contencioso definitivamente sentenciado, pues lógicamente
vale, bueno, yo obviamente a mí me parece que el recurso es un recurso para poder esperar, porque ha habido una instancia administrativa a la que yo tengo tanto respeto como a la UMAU o al ayuntamiento, que ya ha dicho lo que ha dicho. Otra cosa es que la ley nos permita poder recurrir.
Exacto.
¿Vale? Pero lo que ha dicho ya lo ha dicho otra administración. Dicho eso, volvemos al tema del metro, que es muy gordo. Lo que ha dicho el alcalde es muy gordo hoy. Martín Reyes.
Sí, sí, sí.
Yo quiero decir una cosa.
Sí, yo creo que es una vuelta atrás, de la vuelta atrás, de la vuelta
bueno,
atrás.
Pero los compañeros de los servicios informativos están corriendo para dar el titular.
¿Por qué hay una vuelta atrás, de la vuelta atrás, de la vuelta atrás? Porque este metro nació muy mal. Porque este metro nadie lo pidió nunca. Y porque un metro a la fuerza no se puede tener. Bueno, sí, y si además sí, tenemos un metro a la fuerza, que lo tenemos, yo quiero recordar aquí que cuando se dijo por parte del alcalde que no podía ir el metro en superficie por la Alameda, ya se adujo esa historia del perjuicio para la concesionaria, que era bastante sorprendente. Ahora se quiere llevar al civil. Cualquier malagueño sabe que el civil no necesita un trolebús para nada. Y cualquier malagueño sabe que el metro que nosotros necesitaríamos... y yo no estoy en el ayuntamiento, por lo tanto no estoy aferrándome a lo que se firmó o no se firmó, etcétera, etcétera, sino al sentido común. Si queremos un metro, queremos un metro que nos lleve al Rincón de la Victoria, que nos lleve a la Orina de la Torre, que nos lleve al Parque Tecnológico, desde luego un metro, nos lleve de carretera a Cádiz, a la
Joaquín, Universidad. Entonces no se firman las cosas, pero siguiendo ese sentido común, no se firman las cosas, bueno, pero es que se firman, bien, pues, es que las firma el alcalde. Bien,
pues si el problema es que claro, se firman y los vecinos no quieren...
Es que estamos hablando, hablando de responsabilidad, vecinos, estamos hablando de responsabilidad. Y la responsabilidad está en la firma.
Pero lo que no podemos constantemente es estar presionando al ayuntamiento de tal manera que tiene que al final firmar
si es el alcalde,
y al final
si...
seguimos haciendo el metro pero que no Joaquín, queremos hacer.
Joaquín, el problema es que yo estoy bastante con la tesis que maneja Diego, es decir, ahí hay unos compromisos ya adquiridos, claro, con además, que no ya entre administraciones, sino con un tercero que va a exigir sus derechos y va a defender sus intereses. Y al final los paganos somos siempre los
mismos. Perdona, la administración siempre tiene capacidad, porque esa concesión está compuesta por empresas, que supongo que esta es la única obra pública que hace, sino que tiene que estar en otras obras públicas, y la Junta tiene y mueve muchísimos millones, billones de pesetas.
Cuidado, porque Diego, hay una oferta de compra de las acciones por capital extranjero, donde ya esa capacidad de presión no va a ser la misma.
Yo te digo una cosa, mira, ante el argumento de cumplir lo que se firma, me alineo. Segundo, ante el argumento de que el alcalde no puede hacer oídos sordos a la voluntad de los vecinos de la zona, me alineo. Conclusión, el proyecto es que no tiene ninguna utilidad. Esto es a la fuerza. El metro en Málaga es a la fuerza.
Y un detalle más.
Mira, estuve viendo un partido en el Martín.
Una obra catastrófica. Catastrófica. Y seguimos con esa obra catastrófica. Nadie quiere esta obra.
Joaquín, el problema es que este no es un problema del barrio. Este es un problema de la ciudad. Aquí no solo tienen que opinar los vecinos del barrio, es también de la ciudad, es decir, de la gente que viene de la carretera de Cádiz, por ejemplo, al hospital civil. Pues claro que tiene utilidad. Claro que tiene utilidad y la tendrá más en el futuro.
Pero tendrá que tener un equilibrio entre la utilidad que tiene y el coste que tiene, ¿no?
Pues sí, señor, y por eso hay las cosas antes de firmarla, hay que ver.
O sea, la concesionaria yo la tengo que indemnizar porque no cumplo lo que firmo, y la concesionaria qué responsabilidad tiene en todos los bártulos que tiene en el centro, en 10 años de obra, en los retrasos. Hombre, es que están utilizando el sistema de pantalla, decía un oyente a través del Twitter, @ArjonaAdolfo, digo, por si alguien quiere seguir, los muros pantalla no se utilizan desde el año 1890. Y venimos aquí a utilizarlos ahora. Mirar el vídeo de National Geographic sobre el metro de Londres, París,
y los no vayas a arruinar.
Pero que esos muros no lo está colocando la concesionaria por su cuenta y riesgo. Lo está haciendo en connivencia con todo el conjunto del proyecto en el que participa
la
administración.
Con aquel consejero de la Junta, luego con la de Izquierda Unida.
Al final llegamos a una conclusión, Adolfo, a mi juicio. Queremos dar marcha atrás en el metro, pues, y replantearlo, pues que se hable, pues, Julián, abiertamente, Diego, y no se ande con
duda. Si esto es un error, vamos a parar ahora, eso, y no vamos a parar, claro, cada día.
Eso es, correcto.
Porque ahí, ya dijo el alcalde en un momento determinado que si no había dinero, porque también se dijo de la Junta, es que no hay dinero para hacerlo de otra manera que no sea en superficie por la Alameda. Y dijo el alcalde, pues si no hay dinero, paramos aquí, pero y dentro de 8 años hablamos.
Sí, el debate es más sencillo, vamos a ver. El metro viene para solventar problemas de tráfico. Si los vecinos de la zona dicen metro sí, que eso no es discutible, pero en superficie no, no hay consenso. Porque si planteamos el tema del metro o tranvía al PTA, os garantizo que hay consenso absoluto.
Total.
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 Vamos a plantearlo ahí.
Sí.
No vamos a forzar ni a disuadir. Cuando tenemos que disuadir, mal empezado.
El alcalde de Málaga lo ha dicho clarito en la tapadera. Mañana será titular en los informativos de la ciudad con toda seguridad. Ha sido extraordinariamente expeditivo. No habrá obra. Si los vecinos no quieren, no habrá. Lo ha dicho aquí en la tapadera.
Sí, lo ha dicho, sí.
Por cierto, la oposición municipal, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos, el PSOE, ¿está ejerciendo el papel de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga?
La tapadera. Con Adolfo Arjona. Celebra en Vilay Catering y Eventos tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951 100 909. Síguenos en Facebook. Be Life.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día. Diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC. ¿Qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Meravente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
La pregunta es, ¿la oposición municipal está ejerciendo el papel de gobierno desde que el mandato comenzó en el mes de junio? Ya os decía antes, son varias las iniciativas que los grupos que están en la oposición han sacado adelante. La última, la fórmula para elegir a los nuevos directores de distrito, que hay que recordar que a partir del 1 de enero tendrán que ser funcionarios, tal y como se recoge en el acuerdo de investidura que firmaron PP y Ciudadanos. PSOE, Ciudadanos y Málaga Ahora, la marca blanca de Podemos, se han unido para acordar que sean empleados públicos elegidos por concurso, basado en el mérito y la capacidad, y de momento con carácter eventual. Es decir, según nos cuentan, la idea de momento es que un funcionario ocupe el puesto de director de distrito de forma temporal por la premura con la que se va a hacer el proceso. O sea, que la idea es que más adelante ese puesto pueda ser ocupado de forma definitiva, aunque habrá que concretar todavía el procedimiento. Parece un poco chapucero, ¿no? De momento vamos a ver esta solución y luego ya lo haremos en serio. Coño, háganlo de una vez, aunque no salga el día 1 de enero. Yo prefiero que salga una vez, el 1 de marzo, pero que salga de forma definitiva, no de forma eventual. Pero bien, Juan Casa, portavoz de Ciudadanos, María Gámez, portavoz del PSOE.
Es un hito importante porque consideramos que vamos a despolitizar los distritos. Hace años que viene siendo la escuela de iniciación del Partido Popular en las instituciones mediante la figura de directores de distrito. En realidad duplican la estructura del Partido Popular y hay mucha confusión entre lo que es el partido y la institución. En junio firmamos con el equipo de gobierno el acuerdo de investidura, como bien sabe usted y todos sus oyentes, y vemos que el Partido Popular pues está de brazos caídos. Es decir, que no ha dado soluciones.
¿Qué pretendemos? Primero, que se seleccionen con criterios, que tengan funciones determinadas y claras, y que se les den competencia para una ciudad tan grande que debe actuar desde los distritos. Por lo tanto, no es una caza de brujas, se trata de un sistema objetivo y claro de selección, de otorgarle función y de servir mejor servicio público, que lo prestan los funcionarios, los laborales, los empleados municipales, prestar un mejor servicio a la ciudad.
El alcalde ha dicho que no le parece mal la propuesta, que la estudiará. En todo caso, habrá que ver qué vota el PP en el próximo pleno sobre esta iniciativa. Y Izquierda Unida ya sabemos que se va a abstener en la votación porque ellos lo que proponían es que el director de distrito fuera un vecino. Otras decisiones de la oposición. A lo largo de esta temporada, La Tapadera, y con toda seguridad a lo largo del mandato, vamos a seguir hablando de acuerdos alcanzados por parte de la oposición que dejan cao al equipo de gobierno popular. 5 meses después del inicio de la actual legislatura ya podemos destacar acuerdos como los siguientes. La primera, reprobación a Francisco de la Torre en sus 15 años de alcalde. Fue por su decisión de rescatar al ex concejal Raúl López como gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos. 2. Paralizar el derribo de la antigua pensión La Mundial para construir en ese espacio el hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo. 3. Retirar el Club Málaga Vale y la financiación municipal a partir de 2016. En la Comisión de Urbanismo, 4. Hace unos días no autorizar a Repsol que instale una gasolinera de Sacaba Beach, como tenía previsto el equipo de gobierno. La pregunta es, a lo mejor cada uno de estos asuntos por sí solo no tienen, en vuestra opinión, peso específico. La suma de ellos, uno ya empieza a sospechar que, cuidado, que hay decisiones que afectan a la vida diaria de la ciudad, que el alcalde, no puede llegar un momento que el alcalde, por su edad vital, oiga, Ronald Reagan llegó a ser presidente de Estados Unidos, me parece, con 70 años. Por tanto, yo no estoy recriminando que el alcalde tenga vocación de servicio público con la edad que tiene, pero es un considerando. Una. Dos, parece razonable, siendo alcalde desde el año...
Chile era mucho más mayor. Era
correcto. Desde el año... El alcalde es alcalde desde el año 2000, creo que es, ¿no?
Sí.
Desde el año 2000, no es razonable pensar, con su edad, y habiendo sido alcalde 15 años, más lo que queda de legislatura, que llegue un momento en que diga, oiga, mire, si ustedes quieren gobernar, monten una moción de censura en el pleno del ayuntamiento... Ustedes me quitan a mí como alcalde, ustedes le explican a los ciudadanos por qué toman esta decisión y asuman su responsabilidad. Pero esto de la actitud de José Luis Moreno, meter la mano por la espalda del alcalde para moverle la boca ¿Os parece razonable? No. ¿Os parece que ese puede ser un final político, que todavía queda legislatura, para el actual regidor, Joaquín Ramírez?
Yo creo que no, yo creo que llevas mucha razón, Adolfo, y además pienso dos cosas. Lo primero, Ciudadanos debería formar parte del gobierno municipal.
¿Pero en qué llevo razón?
No se funciona.
¿En qué dices que llevo razón?
Pues que esto no es una actitud, o sea, es decir, que no es lógico que se esté intentando manejar al alcalde de Málaga como si fuera un ventilujo.
¿El alcalde qué tendría que hacer? ¿Aguantar un poquito más? Hasta que se resuelva el contencioso administrativo del UMAU, porque claro...
Intentar cumplir con el compromiso que tiene adquirido con los ciudadanos que lo han puesto ahí.
Y si siguen empeñándose en tal, ¿tú crees que hay entidad suficiente como para decir... háganme una moción de censura y si no, déjenme gobernar?
Yo claro que creo que hay esa entidad suficiente, por supuesto, y yo se lo diría a la oposición. Pero yo diría más, cuando se intenta, por un lado lo de Ciudadanos, ¿no?, que debería formar parte del gobierno, porque no se puede soplar y sorber a la vez. Y por otra parte, yo también diría una cosa, cuando uno desde la oposición está intentando gobernar, el problema es que el móvil para las decisiones que toma no es el mismo que cuando uno gobierna. Me explico. Ahora está muy bien para la oposición que los directores de distrito no sean de la confianza del equipo de gobierno. Pero cuando lleguen ellos y llegan a gobernar, pues encontrarán que les falta esa pata. Y no te extrañe, Adolfo, que mañana nos encontremos que se cree la categoría de coordinador de distrito, auxiliar de distrito o preboste del distrito. Pero esa figura hacía falta.
Martín Reyes, no sé si ha llegado el momento o no, pero en todo caso, ¿será una postura de dignidad política y de político de raza decir, si quieren gobernar, háganme una moción de censura, pero ya está bien?
Hombre, yo en principio estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Si se alió para hacerlo alcalde, debiera haber formado parte del gobierno. Y si no, pues tendría también que haber tenido una posición clara junto con el resto de la oposición y no haberle permitido ser alcalde. Y naturalmente entonces el gobierno sería un gobierno multicolor que resultaría lo que resultase. Yo no confío mucho en ese
dicho
tipo
eso, de cosas. Permítame que insista con la pregunta.
Vamos, yo creo que si el alcalde llega a la conclusión a través de casos concretos, porque así es como va a ser, ¿no? Ya tienes una colección ahí y habrá otros. Pero si llega a la conclusión en un término de tiempo relativamente corto, de que le hacen el gobierno y las decisiones de gobierno, hombre, yo personalmente, pero yo no soy el alcalde, yo personalmente entiendo que le tendría que decir a los ciudadanos, ustedes me han elegido mayoritariamente para hacer determinadas cosas que no me dejan hacer y en consecuencia me tengo que marchar.
Julián Romaguera.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que, yo no diría desde luego que Ciudadanos pretende gobernar desde la oposición, yo creo que está haciendo una oposición muy dura, pero no creo que pretenda gobernar, porque Dios nos ha confesado si este es el gobierno que proponen. ¿Qué quiero decir? Que sí, que estoy absolutamente de acuerdo en que el alcalde de verdad ya un golpe de autoridad y decir, si ustedes no me dejan gobernar, ahora es su turno, gobiernen ustedes.
O sea, dices no solamente sí, sino que además el momento podría haber llegado ya.
Sí, a mi juicio sí.
Joaquín Pérez.
Sí, yo creo que estamos ante un episodio de esquizofrenia política. Es decir, yo hablo de Ciudadanos porque el PSOE y Izquierda Unida son oposición, a todo le parece mal y se intenta sacar rédito electoral hasta de lo que no tiene sentido. Pero Ciudadanos, que yo te apoyo, pero a partir de ahí me opongo a todo, es que yo creo que es un tema de esquizofrenia política total y absoluta.
Totalmente. Pero es que además también entiendo que es una irresponsabilidad respecto a los ciudadanos, porque el hacer el apoyar una investidura para que haya una cierta gobernabilidad por la situación política, por el cuadro político que tenemos, y luego ir a la contra, como parece que va Ciudadanos, a mí lo que me parece es que es una absoluta irresponsabilidad y abocar a un desgobierno, que es peor todavía que no tener gobierno.
Estamos pendientes y estaremos pendientes de este asunto. ¿Recuerdan este personaje que cobraba como director del Centro Andaluz de Flamenco en Jerez? Sí sabía dónde estaba Jerez, pero no sabía dónde estaba el Centro Andaluz. 2 años. 2.000 euros al mes cobrando como director del Centro Andaluz de Flamenco. Y hoy es representante de los ciudadanos en la Diputación Provincial. Hubo un pleno, lo reprobaron. Hemos tenido una conversación con él, le advertimos que estábamos teniendo una conversación en el estudio, por tanto era lógico deducir que estábamos grabando la conversación, y le vamos a contar y vamos a oír qué es lo que dice el personaje este. En un momento.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Luis Guerrero. El diputado, que siendo personal de confianza de la Junta de Andalucía y antes de que saliera elegido concejal en Galaurín el Grande, estuvo cobrando más de 2.000 euros por ser director del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez, sin tener ni idea de lo que era y sin saber ni dónde estaba este centro. En el pleno de la Diputación Provincial se pidieron explicaciones al PSOE y las dio el portavoz Francisco Conejo. Nosotros intentamos ir más allá y de nuevo invitamos a la tapadera, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, al protagonista, al señor Guerrero, al que era el director del Centro Andaluz de Flamenco. ¿Qué ha pasado, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hemos llamado a Luis a raíz de las declaraciones de Francisco Conejo en el Pleno de la Diputación, donde dijo que Luis Guerrero había atendido a todos los medios de comunicación de Andalucía que lo habían llamado. Así que nosotros lo volvimos a intentar y a ese requerimiento dice el diputado que todo se haya explicado y que él da el asunto por terminado.
Yo atendí en su momento al Grupo Yolín, o sea, en toda Andalucía. Y después el mismo día creo que hablé con Diario Sur y después yo ya no he hablado ni con ninguna televisión, ni con ninguna radio. Mónica, yo te lo digo de verdad. Yo, para entrar en la tapadera, para entrar en una tertulia, yo doy el tema por acabado, explicado, se ha hablado en sede parlamentaria, se ha hablado en el Pleno de la Diputación. Yo ya he explicado la cuestión, lo que me afecta a mí personalmente como profesional, como personal eventual, y no creo necesario tener que dar más explicaciones, no explicaciones públicas, sino participar en ningún tipo de programa ni nada. Yo te lo agradezco de corazón, pero creo que el asunto está más que explicado, ¿no?
Insiste en que él no se ha ocultado, que ha atendido a todo el mundo que lo ha llamado, pero claro, el problema es que coger el teléfono sí que lo coge, pero no permite que se le hagan preguntas. Dice que tiene derecho a no contestar, que esa es la postura que ha decidido adoptar.
La vocación pública que tiene el individuo, que tiene derecho a no contestar. Un representante ciudadano, ¿eh? Porque ahora ya cobra como representante ciudadano.
Porque yo estoy en mi derecho de no tener por qué someterme a determinadas preguntas.
Claro, pero entonces no me digas que me estás atendiendo.
Te estoy atendiendo, no estoy hablando contigo.
Claro, pero Mónica, no me estabas queriendo dejar que te haga preguntas. Y estás en todo tu derecho.
Claro.
Pero no me digas que me has atendido, por favor. No digas que has atendido a la cadena COPE, te lo ruego. Porque...
Vamos, yo estoy atendiendo ahora mismo, estoy hablando contigo. Pero vamos a ver, tú me estás proponiendo a mí que yo vaya a un programa. Y yo entiendo, en mi criterio personal, político, profesional, que ya el asunto está más que explicado. ¿Sabes lo que te digo, no? De los pormenores o de las cuestiones que surgen sobre el propio asunto, yo creo que ya personalmente y políticamente, ¿vale? Y políticamente no tengo yo que responder a la cuestión.
Dice Luis Guerrero que él ha presentado la documentación requerida donde tenía que hacerlo, que es en el Pleno.
Pero la manera en la que yo, por así decirlo, he decidido de cómo contar, decir, demostrar o argumentar la cuestión es un asunto mío. ¿Por qué? Porque yo no he querido entrar en determinados asuntos en los que se puede entrar. Y tú me podrías decir, pues no has entrado en esto. Pues no. Que yo no haya hecho una rueda de prensa o que yo no haya visto conveniente para mis intereses comparecer de una manera o de otra, ¿vale? Pero eso ya es decisión mía. Tu derecho a preguntarme y tu derecho a la información lo respeto.
Bueno, mi derecho a preguntarte, Luis, mi derecho a preguntarte no me lo has dado. Porque de momento yo del asunto no te he hablado, ni te he preguntado, ni creo que además si te empiezo a preguntar me vayas a contestar.
Es que ya lo he hecho públicamente.
Públicamente en un periódico, ¿no?
En el periódico que me ha requerido esa
información. Pero es que yo te estoy requiriendo esa información ahora, Luis.
Sí, no, pero Mónica, tú me estás requiriendo a mí que entre en un programa.
No, ahora, atiéndeme ahora.
No,
¿Te puedo hacer la entrevista ahora? No tiene que hacerte la Adolfo, te la hago yo.
Sí, es que vamos a ver, Mónica, yo doy el tema por acabado desde un punto de vista de mis explicaciones. Yo he explicado a requerimientos de quien me ha planteado desde el punto de vista político en la propia diputación, he enseñado la documentación. Y punto.
Que ha enseñado la documentación. ¿Por qué te han reprobado? Dicen que no has presentado la documentación, ¿no? Por eso el Pleno te ha reprobado.
Pero la reprobación, entonces se la preguntas al PP, ¿por qué?
No, yo a ti te pregunto por qué no has presentado la documentación. ¿O es que el PP está mintiendo y tú has presentado la documentación y la han guardado y la han tirado?
No, vamos a ver, Mónica. La documentación son datos míos privados. Yo no voy a hacer 31 copias de mis datos privados. Son mis declaraciones de la renta, que por cierto las dos últimas son públicas. El concepto y cómo se ingresaba esa nómina, y despejando una duda que para mí es la más hiriente, de que si había la posibilidad de dos sueldos, eso por otro lado. Yo no me voy a someter a un juicio político en la Diputación porque haya una voluntad clara de motivar una reprobación, que no es ninguna cuestión legal, que es una cuestión política.
La conclusión, que Luis Guerrero no se ha pronunciado en el debate del Pleno de la Diputación hace unas semanas, que el PSOE no ha presentado la documentación que le exigía toda la oposición y que Luis Guerrero ha sido reprobado, y da el asunto por cerrado y explicado.
Sí, sí, y que no dimite. Y dice que lo que realmente a él le parece hiriente realmente es que se haya podido especular con que tenía dos sueldos. Esto es lo realmente hiriente. O sea, que te hayan dado un sueldo público de 2.000 euros como director del Centro Andaluz de Flamenco en Jerez y que no hayas pasado ni siquiera por allí, eso a ti no te hiere. Te hiere que hayan presumido algunos que tenías dos sueldos. Lo que tienes es una cara que te la pisas. Este es un asunto mío, dice. El asunto está explicado. No, y todo el rato, pública. vamos a ver, Mónica. Venga, hombre, no, pero bueno, repito, yo si este señor fuera un empleado del Partido Socialista... Este es el ideólogo del PSOE de Málaga, por cierto, ¿eh? Este es el ideólogo, ¿eh? Este, ¿eh, Diego? Este es el que crea los fundamentos y la ética del partido.
Yo creo que el error profundo de Luis Guerrero lo ha resumido él en una última frase final. Yo no me puedo someter a un juicio político. Entonces, ¿el político a qué juicio se somete? Pregunto yo, ¿no? Claro. Y a mí me parece mal, porque un político tiene que dar todas clases de explicaciones, sobre todo si se está hablando de dinero público. Y puede tener razón, pero las debes poner, claro, claro. Las debes poner, lo que no puede es ocultarse. El hecho de que haya, en fin, atendido a otros medios de comunicación no le exime, porque los medios de comunicación tienen sus sectores, sus lectores, y hay otros medios de comunicación o radiofónicos que tienen otros oyentes y que también tienen derecho a oír las explicaciones. Y dichas todas las explicaciones y atendido todos los medios, cuando él puede decir, tema zanjado, no tengo más nada que decir porque no tengo más nada que aclarar, sino repetirme, ¿no?
Sí. Pero Diego, caraduras hay en todos sitios.
No, yo no he calificado de caraduras.
No, yo sí. Y aquí tenemos un vivo ejemplo. Hay en el PSOE, hay en el PP y ya está en Ciudadanos. Sí, pero yo con lo que me quedo es con la reacción del Partido Socialista. O sea, si no ha colado un caradura, expulsión y fuera. Y reniego de él, pero no lo amparo. O sea, yo no culpo al partido de que se le cuele un cara dura, porque se cuelan en todos los partidos.
Yo estoy en una posición anterior a eso.
Vale, pero se le cuelan en todos los partidos.
Y
pero,
es también una cuestión
pero
de
un
dignidad.
Partido ante esto tiene que reaccionar y no ampararlo.
Es correcto. Una cuestión de dignidad. Es que esa es la clave. Si Luis Guerrero, por dignidad, no puede estar actuando por un sueldo como diputado provincial. Es que no
vamos a ver, la
por dignidad
de cada persona la pone uno a su
sí,
al nivel que le da la gana. Lo que sí está claro es una cosa: ¿qué sistema tenemos? ¿Dónde está el grave error? Que al día de hoy este señor va a salirse con la suya, en el sentido de decir borrón y cuenta nueva.
Sí, pero no,
esto
no.
Se ha olvidado, aquí no ha pasado nada, porque el tiempo cura muchas heridas.
Y alguna no.
Entonces,
la cura, ¿eh?
Algún error tiene que haber para que este señor siga ahí, siga representando a los ciudadanos, se supone, en la Diputación Provincial. Y nadie de ninguna institución pública haya dado una reprimenda formal y haya dicho las medidas que se adoptan para que este
la
señor
debilidad,
no pueda...
La debilidad del Partido Popular. Mira, cuando el Partido Socialista calificó y señaló como pieza a Manolo Marmolejo en el Ayuntamiento de Málaga, ¿vale? Cuando lo señaló, esa pieza la cogió y hasta que no dejó el Ayuntamiento de Málaga, no paró ni un instante, todos los días, a todas las horas. Estaba
el
PSOE.
No es debilidad del Partido Popular.
Todos los días, a todas las horas. Le han reprobado y nos olvidamos.
Nos dicen todos que no hablemos más de los seres, que ya está bien, que somos muy pesados.
Yo insisto en una cosa, este señor naturalmente tiene sus responsabilidades políticas, que las tiene. Pero yo no me puedo olvidar de quien firmó en el boletín oficial.
Exactamente.
Porque ese también tiene responsabilidades políticas importantes.
Y bueno, además, sobre todo, pues claro, a donde haya que llegar.
¿Sabes lo que pasa aquí?
Pero bueno, ojo,
vamos a ver, aquí
Diego,
hay una apariencia.
Ahí sí voy a ser yo benevolente, en el sentido de decir, ahí sí puede haber un error en darle una confianza a alguien que no la merece. ¿Vale?
No, hombre,
hasta ahí puedo llegar.
Quien lo nombra a uno, director de una escuela
No, el tema no es ese, Julián. El tema es, ahora, ¿se te contrata o se te nombra para que hagas una labor o no? Ese es el tema. Y lo que estamos viendo en Luis, sabemos que es lo lamentable, es que renuncia a defenderse. Renuncia a justificar que efectivamente estaba bien contratado y que cumplía una labor. Porque aquí no se trata de que la labor se haga aquí o en Jerez. Se trata depende que nos lo explique. Si renuncia a explicarse, está asumiendo la culpabilidad y tiene una responsabilidad política y puede
pero
que legal.
Pero Joaquín, legal. No seamos
si puede
tan,
no, legal también.
No seamos ni siquiera con la expresión, seamos tan condescendientes. ¿Qué va a explicar?
Bueno, ya.
Es decir, con todo mi respeto, es decir, ¿este tío qué va a explicar?
Alguien tiene que explicar.
Porque yo digo, normalmente, no, pero es que normalmente cuando uno lo contratan para un puesto determinado, que en dos años no aparezca por el despacho si lo tenía o no lo tenía, o por el centro al que se supone trabajas. Ay,
se puede contratar de viajante, Julián.
Claro, no, es decir,
no, pero no era el caso.
¿Qué va a explicar? Ya. Decir que él en su casa por la noche entraba y dirigía el centro de flamenco desde su casa.
No,
desde
tenía, mira, ¿sabes lo que tenía que explicar?
Que, no tiene explicación.
Que él realmente, como director del centro andaluz de flamenco, no tenía nada que hacer. Que él es asesor del Partido Socialista. Eso es lo que iba, tendría que explicar.
No,
entonces, como no tenía, el partido no tenía capacidad de poderle pagar, había que colocarle en una institución para que entre todos pagamos el sueldo de este señor. Y ahí me colocaron a mí. Por tanto, busque usted al que tomó la decisión. Entonces, el que tomó la decisión y él probablemente tendrían que estar en otro sitio, que no en la cosa pública. Dicho esto, mi ámbito de cobertura es el límite de la provincia de Málaga, no el mío. Yo tengo el universo, yo con mi incapacidad de ensoñar.
Interestelar,
efectivamente. Pero por la cobertura técnica de la emisora, yo tengo que hablar de que este es un diputado de la Diputación Provincial de Málaga. Este señor va a defender los intereses. ¿Esto? Ahora es diputado porque es concejal de Laurín el Grande. Sabrá dónde está Laurín el Grande, ¿no? Supongo que sabrá dónde está Laurín el Grande, ¿no?
Sí, podemos explicarlo.
Va a los plenos. Eso sí que me han dicho, que va a los plenos.
Este señor sigue representando
y asesoró en el centro de las letras, eso también es cierto, ¿no? Que no trabajara
al Partido Socialista.
Esto es, nosotros de todas maneras, si te parece, hacemos una cosa, igual que contamos los días de las obras del metro, el primer lunes de cada mes diremos si Luis Guerrero sigue siendo diputado por el Partido Socialista Obrero Español en la Diputación Provincial. Para que no se olvide.
Hay asuntos más graves que ese, ¿eh?
Entonces prefieres que no olvidamos.
No, a mí.
Que siga cobrando como diputado.
Yo no soy el director del programa,
pero tú qué me sugieres.
Que creo que hay asuntos más graves.
Pues que me olvido, que hago lo que él dice. Que este asunto zanjado, que ya se ha acabado. Que ha estado dos años llevándose 2.000 euros de la cosa pública sin ni siquiera ir al despacho y que nos olvidamos. Pues cosas más importantes.
Él nos debe una explicación a los ciudadanos.
Sí.
Que ya la escucha lo que ha dicho.
Nos la da.
Que él da el tema por zanjado.
Que no cabe.
Ya a esta altura no acaban de explicaciones.
Porque la explicación la ha dado Arjona.
O dimitir,
hemos pagado
el partido reniega de él.
Claro.
¿Ya le acaban de explicaciones?
Pero de él solo no. De quien lo nombró, ¿no?
Hombre, vale. Quien lo nombró. Hay
que
una
establezca la cadena de responsabilidad.
Claro, pero escucha, ¿y la que nombró al que nombró también tiene alguna responsabilidad?
No, depende.
Sí. No, puede que sí, puede que no.
En esa decisión no intervino la que nombró al que nombró.
Ya, pero probablemente la dirección provincial se intervino.
Pues a lo mejor.
¿Cómo que a lo mejor? Eso es una marca de alubias. Yo te estoy hablando de lo que te estoy hablando.
De Faves.
Como están marcianizados.
Vale.
No te hace caso.
Hablando de estas cosas, el próximo jueves se celebran elecciones en la Universidad de Málaga para elegir rector. Hay tres candidatos. Catedráticos, José Ángel Narváez, Ernesto Pimentel y Miguel de Aguilera, al que saludo. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo, y buenas tardes a todos los ilustres contertulios. A buena parte de los cuales conozco y a todos admiro.
Fenomenal, oye, lleváis casi una semana de campaña electoral en la universidad, en la UMA. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Estás positivo? ¿Tienes la impresión de que esta vez sí va a ser posible?
Pues yo la verdad es que sí, me siento bastante positivo, pero sobre todo porque digamos que hay una especie de oleada generalizada, entiendo yo, percibo yo, de cambio en la universidad. Digamos que son muchísimas las personas que están empujando el cambio, porque la verdad es que había mucho descontento y ya no se podían hacer oídos sordos, y sí, siento que me empujan a encabezar ese cambio, ¿no?
Es la segunda vez que te presentas a rector. En el tiempo que ha pasado entre unas elecciones y otras, Miguel, ¿qué ha cambiado en la UMA y, por tanto, qué ha cambiado en tu programa, en tu manera de proyectar el futuro de la Universidad de Málaga?
Bueno, pues sí, es la segunda vez, y en todo este tiempo la verdad es que ha habido cambios. Yo, verdad que todos estos años pues me he dedicado a lo que me toca, que es mi actividad profesional como profesor, a escribir, en fin, dirigir tesis, dar mis clases y conferencias y tal, ¿no? Pero entre tanto, es verdad que la Universidad de Málaga ha ido, digamos que deteriorándose un poco, en fin, o de manera un poco acentuada, en distintos aspectos, ¿no? Muy especialmente yo entiendo que lo que le ha faltado estos años a la Universidad de Málaga, sobre todo, es la falta de un rumbo político, es decir, que hacia dónde va la Universidad de Málaga, cómo se acomoda a los cambios rapidísimos que se producen en nuestro entorno, en nivel tecnológico, en nivel económico, en las formas de acceder al conocimiento. Para todo eso no ha habido respuestas, y es que entiendo yo que la rectora saliente, la profesora de la calle, Adelaida, ha estado los últimos años ocupada en algunas tareas que le han hecho, digamos, que desentenderse o no centrarse suficientemente en lo que tenía que hacer, que era...
Pero ha tenido premio, política. Ha habido premio, ¿eh?
Yo creo que sí, que ha habido un premio, es decir, ocupa una consejería en la Junta de Andalucía, con competencias en materia de educación, aunque, por cierto, solo ceñidas a la educación primaria y secundaria, no a la universitaria, que se le ha concedido a Sevilla, al ex-rector de Sevilla.
Miguel, si sales elegido rector de la Universidad de Málaga, ¿la primera medida que tomaría sería?
Pues mira, la primera medida, hay una que no puedo evitar tomar, que es la de pedir una auditoría respecto de la situación económica en la que se encuentra la Universidad de Málaga. No digo con esto que yo tenga sospechas de nada, ¿no? Pero sí digo que es indispensable que saber la situación exacta en la que se encuentra la universidad, ¿no? Una vez tomada esta decisión y mientras tanto se desarrolla, habrá unos campos urgentes de actuación, el primero de los cuales es atender los problemas importantes de plantilla que se vienen planteando en los últimos años, tanto por la tasa de reposición cero impuesta desde Europa al gobierno español y por el gobierno español al gobierno andaluz, pero desarrollada no muy convenientemente en nuestra universidad. Hay un gravísimo problema de plantilla que implica, digamos, dos grandes cuestiones. Una, la falta de renovación generacional. La Universidad de Málaga va haciéndose mayor, su profesorado y su personal de administración y servicios, y hay que renovarlo. Y la otra, pues, es la falta de estabilidad o de situación cómoda en el empleo. Y si hay un factor, la falta de estabilidad en la ocupación, y si hay un factor que incide de forma importante en la calidad docente, es la calidad de las condiciones de trabajo de los profesores e investigadores. Así que, para arreglar un poquito todos estos asuntos, los asuntos de plantilla son importantes. Hay otros también, como la política de investigación, como la internacionalización y otros, pero quizá lo más urgente sean las cuestiones de plantilla, ¿no?
Miguel, apelando a tu perfil menos político, todos tenemos un perfil político, apelando, digo, para que no me respondan lo que siempre responden los políticos: oiga, es que yo voy a ganar. Bueno, entonces, perdónenme, ya hablaremos después, ¿no? Sí. Si esta vez no se consigue, ¿es tu último intento?
Sin duda. Yo, por supuesto, sería mi último intento. Yo lo que hago es trabajar lo más y mejor que puedo por mi universidad, desde cualquiera de los lugares que he venido ocupando a lo largo de los años, muy especialmente desde mi cátedra, que es una labor que me encanta, mi docencia y mi investigación. Ahora mismo lo que hemos hecho es elaborar un proyecto, creo que muy serio y muy sólido, muy creativo también, con respuestas a los desafíos que hay, y rodearme de un equipo casi casi inmejorable, un equipo compuesto por los mejores, ¿no? Que eso no es tomado en consideración suficientemente por los miembros de la comunidad universitaria, pues yo, por supuesto, creo que la democracia es necesaria, que las decisiones tomadas en democracia son las adecuadas, y yo diré, pues nada, me he propuesto, y si nos parece adecuado, pues gracias a todos por el privilegio que me habéis concedido de oírme y de ayudarme, muchos, y espero que varios miles de personas con su voto, pero ahora, entre tanto, muchos cientos de personas con su trabajo y con sus opiniones, ¿no?
Sabes que no formamos parte de la comunidad universitaria, por tanto poco podemos hacer frente a estas elecciones, pero nuestra consideración y nuestro respeto, seguro que sabes que cuentas con él.
Sin duda ninguna, y encantado con ello además.
Miguel, gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Vamos con el portavoz de la audiencia. Carmen Cerva, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, recordamos que tenemos un correo, latapadera.málaga@cope.es, donde, con independencia de que el programa ya no vuelva hasta el próximo lunes, porque el próximo lunes no es fiesta, aunque últimamente todos los lunes que caen en fiesta, caen el lunes, y trabajamos, por cierto, latapadera.málaga@cope.es, pueden mandar sus correos durante la semana sin ningún problema, o, por supuesto, @ArjonaAdolfo, la cuenta de Twitter, por si quieres seguirlo. Carmen, primera pregunta para Diego Martín Reyes, que hoy está particularmente brillante.
Yo como malagueño me siento como una especie de rehén de Limasa. Los trabajadores me utilizan cada vez que quieren mejorar sus condiciones laborales. Y me utilizan a mí porque si hay una huelga, al que me afecta es a mí como ciudadano. ¿Cómo cree que se podría terminar con esa situación de que cada vez que les conviene amenacen con una huelga?
Por favor, no digas municipalizando. Sé un poco más creativo, que estás últimamente como muy empeñado en esa tesis.
Bueno, yo creo que... tengo que aludir a ello. Yo creo que si el servicio
público... Lo brillante era irónico, era, claro.
Totalmente. Nunca ha sido brillante. Si el servicio está municipalizado, pues efectivamente la administración tiene unas potestades que se llaman exorbitantes en el derecho administrativo, que le permiten una mayor capacidad y libertad de actuación. Pero dicho esto, yo creo que cuando se hace una concesión a una sociedad mixta, habría que reservarse ciertos derechos para que un conflicto entre empresarios y trabajadores pudiera ser atajado de alguna forma y cumpliendo una serie de requisitos que no sean impeditivos del derecho de huelga, que es un derecho fundamental, pero que permitieran atajar de alguna manera la prestación del servicio, ¿no?
Todo debería ser estatalizado, todo a lo público. Ahora, el problema es a ver quién trabaja para pagar los que están en la cosa pública. Claro, todos a lo público y ya está. Tú serías un estupendo abogado del Estado y un periodista público. Ramírez, claro, un presidente honorario público, en fin.
Está claro que el brillante, me estoy refiriendo a la piedra preciosa, eres tú.
Pregunta para Joaquín Pérez.
Estelar.
El brillante ganador del último congreso del CESIF.
Querría saber su opinión sobre la limitación de mandatos en las administraciones públicas por un lado y en otras organizaciones como los sindicatos por otro.
Bueno, aclaremos, porque esta parece que esta pregunta viene cargadita de pólvora. ¿Qué tiempo llevas tú presidiendo CESIF en Málaga?
7 años.
¿7 más lo que te queda ahora?
Más lo que me queda ahora.
¿Que son la legislatura?
En teoría, 4.
4 años. Bien, pues la pregunta está muy clara y además por qué te la hacen. Por lo menos como los sindicatos... Su opinión sobre la limitación de mandatos... ¿En sindicatos, administraciones públicas, si haces distingos?
No, vamos por parte. En administraciones públicas no hay que hacer limitación de mandato porque administraciones públicas no es la política, son administraciones públicas. Yo creo que es un tema que no tendría que regularizarse, pero como algunos parece que aspiran a jubilarse, hay que regularizarlo. Es una cuestión de sentido común, es decir, nadie puede perpetuarse toda la vida ni llegar para jubilarse ahí, ni convertirse en profesional de algo... Y tampoco estoy de acuerdo con las puertas corderas. Es decir, yo creo que a cualquier institución, sea sindicato, gobierno, partido, se viene a aportar a la vocación de servicio público y no a servirse de lo público. Con lo cual, limitación de mandato, no teníamos que regularla, pero parece que se está haciendo necesario. Yo, por mi parte, si me preguntas, llevo 7 años y ya he dicho que esta es mi última legislatura.
Para Joaquín Ramírez.
Les escucho todas las semanas y yo escuché decir al señor Ramírez que estaba seguro de que iría de número uno al Senado, pero la señora Ángeles Muñoz al final se le ha puesto por delante. Supongo que tendrá algo que decir, ¿cómo se tomó ese segundo puesto?
Acuérdate de lo que dijo el alcalde de Estepona, que mola mucho eso. Siempre los números
los
pares.
Los números pares me dan son muy bonitos. Bueno, yo no sé si dije exactamente que estaba seguro de que iría de dos. Yo lo que dije es que creía que que iba a ir de uno. Yo lo que dije es que creía que iba a ir de uno, que debía ir de uno, y bueno, voy de dos. Pues no me lo tomé muy bien, pero aquí estamos. Voy donde el partido me ha puesto.
El Partido Popular, tomen nota de esto porque lo van a oír en más de un análisis, está jugando muy fuerte la baza de conseguir tener el mayor número de votos, aunque eso pueda significar que al final no se tenga mayoría suficiente para... quiero decir, para el PP esta legislatura es muy importante tener mayoría en el Senado. Porque desde el Senado pretenden condicionar, en caso de que no sean gobierno, naturalmente, todo lo que pueda pasar en el proceso que viven las leyes. Por tanto, aquí lo importante es sacar el mayor número de senadores posibles, porque desde el Senado se puede tener mucho control legislativo.
Se puede tener mucho control legislativo. Sin embargo, hay que decir que en el Senado hay que tener esa mayoría absoluta. Si no se tiene la mayoría absoluta, aunque se sea minoría mayoritaria, pues no se tendrá el control, porque en muchas ocasiones, por ejemplo la pasada legislatura, donde el Grupo Popular era el que más senadores tenía, sin embargo no teníamos mayoría absoluta, y entonces muchas de las leyes, muchas de las votaciones, la mayoría
las perdíamos porque la oposición en bloque votaba en contra.
Joaquín, una pregunta. ¿Al Senado cómo se vota? Es decir, que se pone una... Senado, recuérdamelo.
Por cada provincia se eligen 4 senadores, cada partido político solo puede presentar 3, y cada votante, cada elector, puede poner 3 cruces en los senadores, en los candidatos al Senado.
Y, o sea, yo te puedo poner una cruz a ti, otra cruz al señor del PSOE y otra al señor de Izquierda Unida.
Por supuesto. Esas son listas abiertas que a veces las demandamos, pero en general en España no sabemos votar bien las listas abiertas. Y no sabemos muchas entonces, veces si hay que poner una cruz, si hay que poner 2.
¿Qué más da, ¿cómo ¿qué más da ir de un número 1 o de 2, entonces?
Pues mira, porque como no sabemos votar bien en listas abiertas, matemáticamente o tradicionalmente, el número 1 saca más votos que el número 2, en cualquier caso.
Porque hay una especie porque de inercia, ¿no?
Hay una inercia en la que mucha gente que no sabe que puede poner 3 cruces, pues pone una cruz y se la pone al primero del partido al que quiere votar. Y por eso el número 1 siempre saca, en concretamente en la provincia de Málaga, 20,000+ votos más que el número 2.
O sea que yo, que te voy a votar a ti con toda seguridad, y lo digo públicamente, me voy a la lista Joaquín Ramírez y te pongo la cruz.
Estás en tu libertad de hacerlo así.
Sí, no, pero qué decir, ya, esa decisión ya la he tomado yo. Ahora dime, ¿el procedimiento cuál es? Busco tu nombre y pongo la cruz en el cuadradito,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, ya está.
Y solo puede, si quieres, solo puede poner una cruz.
Puedes poner una, dos o tres cruces.
Dos o tres cruces. Muy bien, perfecto. Para Julián Romaguera.
Me parece muy interesante ese congreso de periodismo del que han hablado en Estepona, me parece. ¿Le ha parecido interesante? No sé, porque doy por hecho que estaría.
Pues no, no he estado, no me han invitado.
Julián, la verdad por es que Dios.
Fatal, fatal. Realmente Estepona se haya tenido desde hace mucho tiempo una sensibilidad en el debate del tema de los medios de comunicación. Yo eso lo aplaudo, pero sinceramente ni sé quiénes han ido, ni me he interesado especialmente por la repercusión que ha tenido, y por tanto cualquier cosa que dijera más allá sería mentira.
Luego no se puede criticar al Colegio de Periodistas, al colectivo, sí, si verdad. Cuando el colectivo se mueve o estamos todos ahí, claro, un domingo a las 9:30 a.m. es muy duro. Pero merece la pena.
¿Hay fusión ya entre la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas o no?
¿Me preguntas?
Sí.
Es que la Asociación de la Prensa hay es identidad. Una entidad que tiene una tradición y una solera en Málaga, muy antigua, y que, en fin, debería aprovecharse. Y tiene un buen nombre.
De hecho, hay proyectos, en fin, lo que pasa es que ahora es un colectivo muy heterogéneo. Siempre hemos dicho, además, que el colectivo periodista es poco corporativista, es muy competitivo, pero en fin, yo creo que poquito a poco hay un sindicato.
Estoy seguro que con vuestra ayuda me contaréis algo de lo importante que ha habido allí.
Ahora mismo nos tomamos un colacao y te pongo al corriente de todo lo que ha pasado. Perfecto. ¿Vale? Señores, que nos vamos. Joaquín, gracias. Diego Martín Reyes, muchísimas gracias. Julián y, por supuesto, Joaquín Ramírez, gracias por estar aquí. Así es La Tapadera, si entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5:00 p.m, más Tapadera.